VLN Radio 105.7 y VLNradio.cl. Estamos presentando la primera edición de Sala de Prensa. Conduce Luis Alberto Cabello. Titulares.
Prisión preventiva para autor de homicidio en el sector de Santa Fe. El tribunal ayer desestimó una legítima defensa. Municipio Curicano analiza la posibilidad de una querella por homicidio ocurrido recientemente en el Cerro Carlos Condel. Anoche una usuaria agredió a personal del SAR de Aguas Negras, molesta por la tardanza en la atención de urgencias. Diputado Guzmán llama a agilizar la campaña de vacunación y traspasar recursos para aumentar dotación ante la crisis de enfermedades respiratorias. El senador Galilea desmiente que se haya desarrollado la esperada encuesta vinculante con la derecha para definir al candidato a la alcaldía por Curicó. Y un importante proyecto de conservación de seguridad vial se ejecuta en toda la ruta J60 correspondiente a la comuna de Licantén.
En Curicó todos informan, pero nadie como VLN Radio. Denuncia.
Muy buenos días, aquí están las noticias para esta emisión del día martes 28 de mayo 2024. Este es el segundo bloque informativo desde este momento hasta las 9 de la mañana. Si algo pasa en este bloque informativo, como siempre, por favor avísenos al más 569-9077-6038. Más 569-9077-6038, el fono directo y la comunicación vía WhatsApp directo a los estudios de VLN Radio. Y les recuerdo además, auditores, que siempre todos estos artículos, todas estas notas que presentamos para ustedes están publicadas en línea en nuestro sitio web en www.bailinradio.cl y también todo este material en nuestras cuentas sociales, que siempre están muy activas para ustedes. @BLN Radio, esa es nuestra denominación para que nos busque, nos den me gusta y ya es parte de toda esta comunidad informativa. Comenzamos de inmediato con esta crónica de denuncia. Lo decíamos en los titulares. Una usuaria agredió a personal del SAT de Aguas Negras, molesta por la tardanza en la atención de urgencias. Efectivamente, anoche personal de Carabineros acogió una denuncia por la amenaza de agresiones que recibieron una enfermera y un guardia de seguridad del SAT Aguas Negras por parte de una usuaria. Trascendió que la mujer habría actuado con violencia en contra del personal de salud por la demora en la atención que se brinda en este centro de urgencias primario, sin entender el sistema de categorización dependiendo de la gravedad con que llegue cada paciente a ese recinto. Los niños y los adultos mayores tienen preferencia, sobre todo con enfermedades respiratorias que estamos enfrentando, lo dijo una fuente del mismo recinto municipal de salud del sector Aguas Negras y donde habitualmente se están presentando hechos de violencia en contra del personal de salud. No se informó anoche si la usuaria agresora fue detenida por el personal de Carabineros que tomó todo este procedimiento policial en este recinto de la atención primaria de la salud de Curicó.
En Curicó todos informan, pero nadie como VLN Radio. Tribunales.
El Juzgado de Garantía de Curicó decretó ayer la medida cautelar de prisión preventiva en contra de CHPE. Tiene 50 años. Él está imputado por el homicidio de Eduardo Efraín Venegas Bobadilla, quien tenía 38. Un hecho de sangre ocurrido la noche del pasado jueves 23 de mayo al interior de la población Santa Fe. En la audiencia de formalización del día de ayer, la fiscal Tatiana Díaz relató los hechos de acuerdo a lo establecido en la indagatoria desarrollada por la Brigada de Homicidio de la PDI, considerando relatos de testigo y también diversas pericias. Según lo indicado por la persecutora, Venegas Bobadilla condujo su automóvil acompañado de un tercero hasta una botillería ubicada a la esquina de las calles Isla Diego Ramírez con el pasaje 5, Santa Fe. Ahí fue abordado por el sujeto con quien sostuvo una discusión, instante en que este último sacó un arma de fuego y le disparó en 3 ocasiones a su cuerpo.
La víctima, Eduardo Efraín Venegas Bobadilla, concurrió en su vehículo al local comercial Botillería Santa Fe, momentos en que en el lugar llegó el imputado, iniciándose un altercado entre ambos, instantes en que el imputado, quien portaba y mantenía en su poder un arma de fuego en sus vestimentas, de su ropa sacó un arma de fuego corta y con la finalidad de darle muerte a la víctima, disparó el arma en varias oportunidades en contra del cuerpo del afectado, siendo alrededor de 3 disparos. Acto seguido, El imputado sube a la víctima al vehículo del propio afectado y lo traslada hasta el sector de Barros Negros, camino a Tutuquén, dejando abandonada a la víctima y el móvil en ese lugar, sin prestarle ningún tipo de ayuda o socorro, siendo encontrado el afectado fallecido por personal de carabineros en horas de la madrugada del día 24 de mayo del 2024, con la víctima fallecida en su interior, siendo su causa de muerte shock hemorrágico debido a heridas por proyectil de arma de fuego.
Asimismo, la fiscal Tatiana Díaz leyó la declaración entregada por el detenido, quien horas después de cometer el delito, se entregó en el cuartel de la PDI Curicó, donde llegó con su abogado particular. En su versión, aseguró que fue el occiso quien llegó hasta su casa, cercano a la botería mencionada, portando un arma de fuego y amenazando con matar a su hijo, por lo que forcejearon y le disparó argumentando que actuó, según él, en legítima defensa.
Él al llegar a la primera con mi señora, quien le pregunta por mí, por lo que le dice que me llame. Yo al llegar hasta el frontis de la casa, me dice, tu hijo yo lo voy a matar. Yo le reclamé, pero él respondió que mi hijo le había tirado el auto a su señora. Yo intenté calmarlo, ya que él tenía un arma y yo no tenía nada para defenderme. En un momento, él se aleja de mí y pasó bala. Yo mientras me acercaba intentaba calmarlo, pero me dijo, voy a buscar a mis compañeros colombianos y te voy a pegar igual, te voy a cortar en dos. Yo le pegué con el hombro para que se calmara, pero él se enojó, por lo que bajó el arma a la altura de la pierna, bajando la guardia. Pero yo aproveché el momento para tomar la pistola con una mano, con la otra al brazo, pero él en ese forcejeo que se generó efectuó un disparo. Como seguimos forcejeando, yo le tomé la pistola para que no me disparara y en la misma dinámica yo efectué dos o tres disparos rápidos, lo que provocó que él cayera al piso sin quejarse, dándome la impresión que murió inmediatamente.
Lo anterior fue desestimado por los detectives y el Ministerio Público, que formalizó al imputado, quien cuenta con una serie de condenas previas por delito de homicidio simple, porte ilegal de arma de fuego. Además, pidió al juez Mauricio Aravena decretar de inmediato la prisión preventiva. Finalmente, el magistrado acogió la petición de la fiscal y fijó un plazo de investigación de 4 meses. Adicionalmente, accedió a lo requerido por el abogado defensor Julio Herrera para que su defendido cumpla ahora la cautelar de prisión preventiva en la cárcel de Rancagua, aduciendo motivos netamente de seguridad personal.
Las noticias de Curicó, Chile y el mundo se escuchan en Sala de Prensa.
Son las 8:08.
Y sobre el crimen del Cerro Condel, esta semana se analizará una posible querella de parte del municipio curicano en relación al homicidio del joven estudiante de la Universidad Católica del Maule, Alexis Ramírez González, 24 años, quien fue atacado por 4 sujetos cuando se encontraba compartiendo con una amiga en el ingreso al Cerro Condel de esta ciudad. Desde el Departamento Jurídico de la Municipalidad Local, afirmaron que están estudiando la presentación de esta acción judicial, debido a que la administración del espacio actualmente corresponde a la Corporación de Deportes de Curicó, que es una entidad de derecho privado, independiente al municipio local. A pesar de lo anterior, se espera que esta semana se tome una decisión final. De igual forma, han habido varias críticas formuladas en relación a las restricciones de acceso a las personas que actualmente tiene el Cerro Carlos Condel de la ciudad de Curicó. En este sentido, el precandidato a la alcaldía por la comuna de Curicó, Celso Morales de la UDI, afirmó que coartar el ingreso es una pésima señal a nuestro entorno y también a la comunidad curicana. Asimismo, sostuvo Celso Morales que una buena iniciativa sería realizar una modificación presupuestaria en el Consejo Municipal, aumentando el presupuesto en más de 100 millones de pesos para desarrollar acciones inmediatas en temas de seguridad para el Cerro Condel, dijo Celso Morales.
Dos consideraciones que a mí me llaman poderosamente la atención. Primero, que estemos con una serie de iniciativas de restringir el uso del cerro hacia los curicanos. Yo creo que eso es una pésima señal. El Cerro Condel es de los curicanos y nosotros tenemos que ganarle la guerra a los delincuentes. No podemos tener esta disposición a restringir todo porque los delincuentes están tomando el Cerro Condel. Y segundo, que yo estimo que deberían hacerse una modificación presupuestaria. Entiendo que pueden haber recursos dentro del municipio y yo destinaría rápidamente 100 millones de pesos para hacer diferentes iniciativas. Hay que dar una señal clara a la comunidad que vamos a defender el cerro.
Y en relación a la demora en la presentación de esta querella por parte del municipio curicano, Celso Morales afirmó que esperaba que se desarrollara pronto, porque es una señal que se debe dar para combatir netamente la delincuencia.
Yo esperaba que sí lo hubiera señalado, seguramente hay antecedentes jurídicos que no lo permiten, lo desconozco, pero independiente de las restricciones que pueda haber con respecto a presentar una querella por parte del municipio, yo lo hubiera hecho igual, porque es importante las señales, vuelvo a repetir. En medida que se hacen cosas, la acción queda de manifiesto que hay voluntad de hacerla.
En Curicó y la provincia, infórmate primero por Sala de Prensa de BLN Radio.
Son las 8 y 10 minutos.
Estamos en nuestra primera edición de Sala de Prensa, aquí en Vivimos la Noticia Radio. Les quiero reiterar nuestro contacto del WhatsApp, que siempre está muy activo. Gracias por todos sus mensajes que están cayendo en este momento en tiempo real, en línea. Al más 569-9077-6038. Hay gente que nos está escuchando en Europa en este momento. Un saludo para las personas que son curicanas que están de viaje. Nos están escuchando en línea. Más 569-9077-6038. Ese es nuestro WhatsApp directo. Voy con otra noticia que tiene que ver con el diputado Jorge Guzmán de Bópoli, que está llamando a agilizar la campaña de vacunación y a traspasar recursos para aumentar dotación ante la crisis de enfermedades respiratorias que se están viviendo en algunas regiones del país. Después de recibir múltiples denuncias de usuarios de la red de salud de la región del Maule, el diputado Jorge Guzmán ha hecho un llamado a la autoridad regional y también nacionales para agilizar la campaña de vacunación y, principalmente, aumentar los recursos para la contratación de personal y especialistas que permitan enfrentar la crisis respiratoria de manera concreta.
La situación en la región del Maule, producto de las enfermedades de invierno, es crítica. Lamentablemente, y a pesar de las múltiples advertencias, no existió una campaña de vacunación por parte del Ministerio de Salud que fuera con la intensidad necesaria para poder llamar a la prevención a la población. Tampoco se han tomado las decisiones para poder tener mejor dotación de personal en los distintos centros de salud de la región del Maule que permitiera abordar la crisis de enfermedades respiratorias que se está viviendo hoy en el Maule. Lamentablemente, la situación hoy es crítica y hemos recibido muchas denuncias. Por eso, hacemos un llamado urgente a la Seremi de Salud de la región del Maule y a la Ministra de Salud en el país para intensificar la campaña de vacunación y prontamente asignar más recursos para tener los profesionales idóneos que permitan abordar la crisis de salud que tenemos en toda la región del Maule con las enfermedades respiratorias propias del invierno. Es muy riesgosa la situación y necesitamos hacer un llamado urgente a las autoridades.
Lo que es noticia, lo escuchas en Sala de Prensa.
Escuchábamos recientemente la voz del diputado Jorge Guzmán, un parlamentario de la región del Maule que es de oposición, que pertenece a la fila de Bópoli. A propósito del diputado Guzmán, hoy día aparece una crítica para él de parte de la gobernadora regional en un diario de Talca. Voy a citar parte de la publicación que se hizo recientemente, hace un par de horas atrás. Esto lo ha dicho la gobernadora regional Cristina Bravo. El diputado Guzmán me ha denostado cuánto ha podido. Eso es lo que dice el titular de esta nota. Fuertes cuestionamientos al diputado por Evópile de la región del Maule, Jorge Guzmán, manifestó la gobernadora regional del Maule, Cristina Bravo. Esto en el contexto de sus denuncias por el denominado caso Fundaciones, en el contexto de una entrevista en el programa Radar Informativo de Atento Chile. Junto con señalar que los parlamentarios tienen que ser propositivos, la gobernadora afrontó el rol del diputado Guzmán. ¿Qué dijo la gobernadora? Hay unos que se aprovechan más que otros. Yo no tengo problemas que me fiscalicen. Él, refiriéndose a Guzmán, no puede suponer que existe un delito por una carta. Así de claro y simple, dijo la gobernadora. El diputado me ha denostado cuanto ha podido. Cuando puede, y no hay ningún tema, él habla de la gobernadora regional. Yo no tengo papás políticos o dueños de un partido, refiriéndose a Guzmán. Él siempre me basurea, me ningunea. Yo no tengo problemas, pero tiene que ser con respeto. Él dice mentiras. Asume por una carta que yo cometí un delito, dijo la gobernadora. ¿Qué más dice la publicación periodística de El Diario de Talca? Una publicación que se ha subido a la red hace poco rato, un par de horas atrás. Le preguntan a la gobernadora regional de este medio talquino, bueno, ¿y cuál es su visión respecto al caso Fundaciones? Ella responde, que las instituciones hagan su trabajo. El foro de los parlamentarios no te da derecho a que te limpies la boca con otra persona, afirmó la gobernadora regional. Otra pregunta le hacen a Cristina Bravo. Bueno, ¿y qué ocurrió con el sumario interno en el gobierno regional del Maule por el caso Fundaciones? Ella responde, la fiscal interna resolvió que no pudo determinar responsabilidades. El resultado es distinto al sumario de la Contraloría Regional, subrayó. Le hacen otra pregunta. ¿Qué observaciones tiene la investigación administrativa que desarrolló la Contraloría Regional? Ella responde, creo que hay una intencionalidad. No parece casualidad que la primera fiscal del sumario de Contraloría Regional sea cuñada del diputado Guzmán. Yo la recusé porque no me garantizaba objetividad y la aceptaron. Tuve que ir a hablar con la Contralora Nacional, indicó la gobernadora Cristina Bravo. Otra pregunta que le hacen a la gobernadora regional desde este medio talquino. Bueno, ¿y qué ocurrió con el proyecto cuestionado de la Fundación Urbanismo Social? Ella responde, nosotros los gobernadores regionales hicimos lo que la ley nos facultó. Ese proyecto no se gastó ningún peso. Se traspasaron los recursos a Urbanismo Social y ahora están a salvaguardia por el tribunal. La ley de presupuesto nos facultó a pasar los recursos en una sola cuota. En eso no hay duda, subrayó la gobernadora regional. Y la última pregunta que le hacen en esta nota que publica el diario de Talca. Y le preguntan, ¿y usted se va a repostular? Cristina Bravo responde. Bueno, ella dice que confirmó que va a postularse a un segundo periodo como gobernadora regional del Maule, advirtiendo que lo hará como militante de C, y a la vez adelantó que no va a participar de debates con sus oponentes. También dejó entrever que si no es reelecta, ir como postulante al Congreso por la región del Maule, pero sin precisar si irá a la Cámara de Diputados o simplemente como candidata al Senado de la República. Claro, ¿no? Entonces, si Cristina Bravo no es reelecta como gobernadora regional por el Maule, viene una segunda posibilidad, dice que desea postularse como parlamentaria por la región del Maule. No tiene claridad si lo hará como diputada o como senadora por esta misma región. La fuente corresponde al diario de Talca. Está en internet para que lo busque y pueda repasar también la misma entrevista. 8 de la mañana con 16 minutos. Hacemos la pausa y estamos de vuelta con más.
Mantente siempre atento. Infórmate con Sala de Prensa de BLN Radio.
Doctor Oscar Valdés, cirujano dentista, experiencia y calidad en implantes dentales, restauraciones estéticas, blanqueamiento para una sonrisa perfecta. Doctor Oscar Valdés realiza prótesis fijas sobre implantes, dientes unitarios sobre implantes y si lo necesitas, atención de urgencias. Doctor Oscar Valdés te espera de lunes a viernes en Edificio Escorial, Yungay 475, oficina 409, teléfono 232-5633, en Curicó.
¿Sabías que las hemorroides no son la única causa de sangre en la materia fecal? Incluso en escasa cantidad, requiere evaluación médica. Puede deberse a lesiones precancerosas o un tumor propiamente tal. Clínica Besalio cuenta con la más alta tecnología en videocolonoscopía y los más calificados especialistas de la provincia. Consulta para tu evaluación al más 569-4474-8222 o al 752-2245-42. Convenio con FONASA. Clínica Besalio. Carrera 318, sector Avenida España, en Curicó. Clínica Besalio. Te cuida, te protege.
Deleita tu paladar con la mejor gastronomía del Perú en un solo lugar. Raimi Restaurant, ubicado camino a Zapallar en el kilómetro 1.4, Curicó. Visita Raimi porque Raimi es la auténtica fiesta gastronómica peruana. Y los días miércoles tienes un 25% de descuento con todo medio de pago. Abierto de lunes a sábado de 12 a 23 horas y domingo de 12 a 17 horas. Horario continuado. Reservas al más 569-4135-7130. Raimi Restaurant, la mejor gastronomía de Perú.
No salgas de Curicó, tu Volkswagen está en Coadig. Volkswagen, una marca que se adapta a tu estilo de vida y te acompaña a cada aventura. Ven a Coadig por tu modelo favorito y aprovecha los espectaculares bonos de hasta 3.500.000 pesos. Coadig es Volkswagen en Curicó. Coadig, Peña 1030.
BLN Radio. Estamos presentando Sala de Prensa con Luis Alberto Cabello. Siempre atentos. El informe del tiempo en Sala de Prensa. Una presentación de AIM Seguridad Privada.
Hoy día amanecimos con un cielo bastante nublado y yo diría bastante amenazante, Luis Alberto Rivera. ¿Tenemos posibilidad de lluvia para esta jornada? ¿Cómo estás? Gusto saludarte, buenos días.
Buenos días, Luis, buenos días, auditores. Eventualmente para la zona sur de la región del Maule podrían haber chubascos durante esta jornada,
pero
mañana es miércoles, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces mañana vamos a amanecer con chubascos aquí en el Valle Central de Curicó.
Chubascos aislados, así como paran,
sí,
vuelven.
Van a ser, pero muy, muy débiles, además que en realidad no sabría cómo llamarlo, porque ahora en realidad hay pronóstico del tiempo que uno nunca sabe qué se va a registrar, pero para mañana hay chubascos bastante débiles.
Yo, ¿no?, te voy a hacerte un aporte.
¿Sí?
Me enteré de que viene un río atmosférico categoría 3, pero luego te cuento para qué región.
¿Ya? Ya, bueno. Entonces vamos a comenzar por lo primero, que tenemos hoy día, tuvimos una temperatura mínima, como lo habíamos ya anticipado, de 5 grados. Bastante agradable, por decirlo de alguna forma, porque si tenemos de 2 grados más abajo ya es mucho frío. 5 grados a esta hora, comenzamos con 5 grados a esta hora, ya tenemos 6 grados acá en el centro de la ciudad de Curicó. Y lo que máximo que podríamos tener aquí en el valle durante esta jornada sería 16 grados, Luis Alberto. Eso es lo que dice el pronóstico, no lo digo yo. Vamos con lo que tenemos para la zona de tus tierras, en Gualañí. una máxima probable de 15 grados también con cielo nublado. Hoy día eventualmente no va a alumbrar el sol porque va a estar tapado con esta nubosidad, estas nubes, estos cielos cubiertos. En Curepto tengo entendido que está con niebla matinal variando a nublado, con una máxima probable de 14 grados. En la costa, niebla matinal, que es bien llamada como vaguada costera, variando nublado con 13 grados. En la cordillera, 16 grados para esta jornada. Yo veo que es muy alta la temperatura para esa zona, pero eso es lo que dice el pronóstico, porque esto podría contribuir al deshielo, a que la nieve que hemos logrado en los últimos días se derrita. Chimbarongo, San Fernando, Santa Cruz, cubierto, variando nublado con 16 grados. En Pichilemu, 14 grados. En Río Claro, Compeo, niebla matinal en algunos sectores, nublado más tarde con 16 grados, 16 grados en Talca y en Constitución, 13 grados. Y como señalábamos que en la parte sur podrían haber algo de chubasco hoy día, para Constitución se anuncia cielo cubierto y probables chubascos en la tarde-noche. Eso es lo que tenemos para esta jornada, Luis Alberto.
Ya, ahora te voy a dar el anuncio de lo que yo me informé en horas de esta madrugada, que se está dando cuenta de un río atmosférico de categoría 3, que es bien complicado, pero no es para el Maule, para que señora no se asuste, no, es la zona de Aysén, bien al sur del país. Va a caer mucha agua, más de 100 milímetros se están anunciando para las próximas horas. Categoría 3, este llamado río atmosférico, va a venir acompañado de fuerte viento, lluvia intensa, y se anuncia más de 100 milímetros en corto periodo.
¿Para cuándo?
Entiendo que es para hoy día y para mañana.
Ah.
En la región de Aysén, por favor, que no, sí. No nos confundamos, no es para el Maule, es para bien al sur del país.
Tenía un artículo de eso, pero lo dejé por el hecho de que no consideraba la zona de la provincia de Curicó. Lo que sí, Luis Alberto, yo te puedo anunciar que mañana vamos a tener algo de chubasco y va a ser prácticamente en toda la provincia de Curicó y en la región del Maule en general, pero serán muy débiles. Se anuncian que podrían ser de 6 a 6,6 milímetros apenas acá en Curicó. Lo que sí me preocupa, porque en la próxima semana, porque eventualmente el lunes, que vamos a estar a día 3 de junio, el martes 4 y el miércoles 5, hay lluvia importante acá en el Valle Central de Curicó. Ayer, cuando estábamos en las noticias de la tarde, en el vespertino, me aparecía Curicó con algo de 50 milímetros, pero sabes que bajó a los 30 milímetros. Así son los pronósticos. Y lo otro, para la zona de Los Queñes, que voy a revisar en tiempo real, ayer me aparecían en Los Queñes algo de 100 milímetros y bajó a 50.
Mira, la televisión lo está mostrando ahora. Ojo, que en el sur viene río atmosférico categoría 3. ¿Te das cuenta cómo nos anticipamos la televisión?
Sí.
Recién ahora, ¿qué canal es ese? El 3 está anunciando la posibilidad de este río atmosférico categoría 3, que ya les contamos aquí en BLN Radio. Gracias a vos por el apunte, no estaba viendo la pantalla.
Claro.
Oye, ¿te llega una crítica, Luis Alberto Rivera?
Sí, la escucho, pero con toda atención. Afortunadamente, no quiero decir que soy sordo.
No, mira, te llega una crítica...
Hasta hoy día, no, hasta hoy día nada más.
No me hagas reír, Luis
Hasta
Alberto.
Hoy día nada más.
Hasta hoy día, mañana va a ser a sordo.
Sí.
Oye...
Voy a ser biónico mañana.
Oye, Rosa de Sagrada Familia.
Rosita.
Rosita. Dice, hola, buenos días. ¿Por qué nunca nombran a El Tiempo en Sagrada Familia?
Porque lo hacemos general, Luis Alberto, porque el Valle Central es... Rauco, por eso no nombramos tampoco Rauco.
Ya, pero crúzate un poquito más al sur por el río Bataquito y llega hasta La Campana, donde vive Rosa, que es auditora de la radio.
Hasta Villa Prat, un saludo cordial para toda la gente de La Campana, tenemos un lindo recuerdo de La Campana.
Es muy lindo ese sector.
Sí, oye, mira, te cuento que cuando decimos el Valle Central nos referimos a Rauco, todo Rauco, incluso hasta Palquibuy. En Palquibuy se produce una situación un poquito compleja, de repente muy distinta, porque está muy cerca de los ríos y hay niebla matinal a veces, y acá en Rauco está despejado, a veces está lloviendo en Palquibuy, acá no está. Mira, por ejemplo, el Valle Central, cuando hablamos de, pero lo vamos a mencionar Sagrada Familia desde mañana, ¿ya?
Y menciona específicamente La Campana, para ya. Que te escuche ahí Rosita.
Sí, ya, y te digo que el Valle Central es Rauco, Esteno, Romeral, todo Sagrada Familia, incluso hasta ya hasta el Puente de la Huerta. Y también corresponde Molina. Así que por eso, cuando hacemos el ya, tiempo...
Pero menciona a partir de ahora Sagrada Familia.
Ya, lo voy
Villa
a hacer.
Villa Prat, Sagrada Familia, La Campana.
Y voy a nombrar Rauco y Teno también, porque tenemos muchos auditores en Romeral también, lindos auditores. Así que eso.
Claro, ahí está la crítica y la respuesta de inmediato.
No, de todas maneras. Así que saludos para La Campana, para toda la gente de ese sector.
Bien, pues.
Falta ¿Por qué te ríes, Luis Alberto?
Es que te falta poquito para mañana. Mañana va a ser un día tan importante para ti. No vas a escuchar clarito, no vas a escuchar en HD mañana.
Claro, en
HD. Así que mañana Luis Alberto biónico. Rivera va a ser biónico mañana. ¿Ah? O sea, pregúntale a él por qué. Le escriben a sus redes sociales y que les cuente que su experiencia es una cuestión de salud y para un mejor desempeño acá, para que nos escuche clarito.
Eso es, Luis. Entonces, reiteramos, lunes, martes y miércoles de la próxima semana a prepararnos, aunque hasta este instante los niveles, si es que va a ser muy fuerte la lluvia o va a ser una chubasco nada más, hasta este momento lo estamos viendo y observando. Lunes, martes y miércoles tendríamos de la próxima semana lluvia para que la gente se prepare.
Ya, entonces, ¿tú me aconsejarías lavar el auto hoy día? Te lo pregunto, porque si uno lava el auto después cae la lluvia,
perdida. No, porque te va a llover mañana en la madrugada.
Entonces no.
¿No tienes techo para cuidar el auto?
No.
Pero Luis Alberto.
Tengo una casa con techo de zinc, ¿no? Que me despierta cada lluvia fuerte. Bueno, Luis Alberto.
Pero así es la vida, ¿qué le vamos a hacer?
Gracias por la humorada de siempre, bueno, y por la información que nos entrega.
Hasta pronto.
Chao, hombre biónico.
Fue el informe del tiempo en Sala de Prensa. Una presentación de AIM Seguridad Privada. No grave delitos, evítelos con AIM Seguridad Privada. Servicio de monitoreo en tiempo real. Reacción en terreno. Protege tus bienes de la delincuencia. Contrata calidad. Contrata AIM Seguridad Privada. Carmen 695 en Curicó. Llama al 978-15-8272. Mantén tu hogar protegido con AIM Seguridad Privada. Lo que es noticia, lo escuchas en Sala de Prensa. Salud.
Saludos a Paula, que nos escucha en el sector de Quilbo. Esto corresponde a Romeral. Mucho frío, nos dice en el WhatsApp. Gracias, Paula, por estar en sintonía. Ahora les presento una nota que tiene que ver con la salud municipal de Curicó, especialmente con el tema de la campaña contra la influenza humana. Los 6 centros de salud familiar, los CEFAM de la comuna de Curicó, continúan desarrollando el programa de vacunación contra la influenza. Y desde ayer hasta el próximo 31 de mayo se suma también un punto de atención que va a estar ubicado en el segundo piso del Mall Valle, el que va a atender en horarios desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde en horario continuado. A pesar de los esfuerzos desplegados por el Departamento de Salud para cumplir con este programa, algunos de los grupos objetivos han estado bajo la cobertura, principalmente son los abuelitos de la tercera edad que no se quieren vacunar. Es por ello que durante esta última semana de mayo se determinó reforzar el proceso de vacunación sumando a este local del Mall Valle. El director comunal de salud de Curicó, Nelson Gutiérrez, confirmó que se están utilizando diversos métodos para tratar de vacunar al mayor número de personas posibles contra la influenza humana.
Llevamos ya 2 meses trabajando, se han recorrido los establecimientos educacionales para vacunar a los menores de quinto básico hacia abajo, lo que son los jardines infantiles, los centros de larga estadía con los adultos mayores, también lo que son población de riesgo, hipertensos, diabéticos y otras enfermedades, también lo que se refiere al sector público, a los empleados públicos, a los conductores de la locomoción colectiva, bomberos y toda aquella población que está expuesta en riesgo, que según la normativa del ministerio son como prioritarios.
Gutiérrez también abordó el trabajo del servicio de urgencia, los que han sido sumamente importantes para enfrentar el complejo momento sanitario que vive Chile. Además, recordó que el horario de atención de los CESFAM para las personas que van a vacunarse contra la influenza es de las 8:30 y hasta las 4:30 de la tarde.
Nosotros seguimos vacunando en jornada regular de las 8:30 de la mañana hasta las 4:30. ¿Por qué la jornada no es más larga? Porque nosotros cada tarde hay que hacer inventario, hay que mantener las cadenas de frío, todo lo que es el proceso de la buena mantención de estas vacunas para que sean eficientes. Y también no solo tenemos las tareas de vacunación como CEFAM, en este periodo nuestros servicios de urgencia están atendiendo un alto número de pacientes, estamos atendiendo con los SAR 24 horas, estamos con los servicios de urgencia rural trabajando con las tardes, tanto en Sarmiento como en Los Niches, y el SAPU central que parte a las 8 de la mañana y que está hasta las 01. Entonces el llamado es a cuidarse cuando hay una necesidad, recurrir a los servicios de urgencia, y también a aquellas personas que no se han vacunado, que están estas y que vamos a estar durante toda la semana atendiendo en ese horario.
A diferencia del año anterior, el Ministerio de Salud estableció para esta campaña de vacunación que desde los 60 años las personas pueden acudir ahora a vacunarse contra la influenza. En este sentido, la enfermera del Departamento de Salud y encargada de Epidemiología, Pía Rojas, remarcó la necesidad de que este grupo simplemente se vacune ya.
hay poblaciones que tienen mucho más riesgo de sufrir una enfermedad grave por influenza o fallecer por este motivo. Y en este contexto, nosotros hacemos el llamado al adulto de 60 años y más, que es la persona que más tiene posibilidades de cursar una enfermedad grave contra influenza, y que ellos se acerquen a recibir su vacuna. La comuna está baja en esta población, no se ha acercado, pero ahora ya viene el tiempo de la enfermedad.
Curicó y la provincia, infórmate primero por Sala de Prensa de VLN Radio.
Para el ahorro y economía de su hogar, prefiera Supermercado El Costino, que tiene los mejores y más bajos precios. Gran surtido en perfumes, abarrotes, lácteos, bebidas, carne de pollo, cerdo y pavo. Menajes, cristalería y todo lo que necesita para su hogar está en El Costino Supermercado, con su sistema tradicional de pago. Y ahora acepta pagos con tarjetas Redcompra y crédito bancarias. El Costino Supermercado, Avenida 11 de Septiembre, frente al Gimnasio Municipal de Gualañé.
LN Radio. Estamos presentando Sala de Prensa con Luis Alberto Cabello. Siempre atentos.
8:30 a.m. Ahora tengo la posibilidad de hablar telefónicamente en un contacto en vivo con el diputado por esta región, con el diputado Benjamín Moreno. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. Buenos días. Bienvenido a LN Radio.
Muy buenos días, don Luis. ¿Cómo está usted? Buen martes para todos los auditores de la radio BLN.
Bien, gracias por su saludo, diputado. Vamos a entrar con algunos temas que tienen que ver con la contingencia, yo diría local y también nacional, porque se está legislando para que se entreguen pensiones de gracia para personas de bien, para personas que hayan contribuido al desarrollo de este país y no para ciertos delincuentes, ¿no? Como ya lo hizo el gobierno anteriormente. Allá hay una triste experiencia respecto de eso. ¿Qué me puede decir respecto de esta materia? La primera.
Lo primero es que esta semana nos toca votar en la sala un proyecto de ley para reducir, digamos, la discrecionalidad, que significa como la arbitrariedad o la capacidad que puede tener el presidente de entregar estas pensiones que por definición, digamos, son a dedo, pero para personas que cumplan, como dice usted, ciertos requisitos, personas que hayan aportado y no delincuentes, como nos ha pasado ahora en estos casos, que nos encontramos con personas que tenían antecedentes penales, que tienen pensiones de gracia por 300, 500 mil pesos, y mientras tú tienes, por ejemplo, una abuela que tiene que cuidar a un nieto que tiene una enfermedad muy costosa, que no tiene los recursos y que tampoco puede acceder a la pensión de gracia. O sea, lo que se trata de hacer con este proyecto es ponerle ciertos requisitos al presidente, ¿ya?, para que cuando entregue una pensión de gracia la persona tenga que cumplir con ciertas características y no nos topemos con estas personas, con estos casos que francamente dan rabia, porque al final del día tú dices, te topas con tantas personas que lo necesitan y al lado tienes a una persona que lo está recibiendo que es, como dijo usted, Luis, es un delincuente.
Diputado, ¿y por qué al gobierno le costó tanto reconocer esto, no? Que cuando se entregaron estas pensiones de gracia costó, pues, para que finalmente hubiera un reconocimiento, lo que las críticas que usted hacía generalmente la gente de la oposición, ¿no? ¿Por qué les costó tanto decir, sí, ya nos equivocamos, sabe que no correspondía entregar esta pensión de gracia a este tipo que tiene antecedentes por distintas materias penales, ¿no?
Véalo de una manera bien simple, cómo se comportaron con toda la delincuencia que hubo en el estallido. Hay una complicidad con todos aquellos que ellos en un principio llamaban luchadores sociales, que era tenían una especie de deuda pendiente con todos aquellos que habían quemado y habían saqueado. Por lo tanto, ellos tenían en su minuto estaban con un compromiso, y sobre todo el Partido Comunista, la izquierda más dura, con estos delincuentes que destruyeron parte de nuestra ciudad, o sea, acá en Curicó, en Talca, ¿para qué decir lo que pasó en Antofagasta, en Concepción o en Santiago? O sea, está en mirar cómo se comportaron ellos cuando la opinión pública era favorable. Hoy en día, claro, les cuesta, creo yo, porque siguen con ese compromiso con estas personas que cometieron todos estos delitos.
Diputado, y ustedes como parlamentarios de oposición, ¿se han preocupado de verificar si efectivamente ya no le están llegando estos dineros, estos fondos estatales a estas personas que se le ha entregado estas pensiones de gracia? Ya no le está llegando a sus cuentas bancarias, no están recibiendo
los beneficios. No a todo, porque esa es una discrecionalidad del Ministerio de Hacienda y del presidente, y lo que se hizo desde la oposición fue impulsar la comisión investigadora de las pensiones de gracia y con distintos mecanismos de fiscalización. Lo difícil de esto Luis, es que tú puedes enviar los oficios de fiscalización, tú puedes enviar los mecanismos, tú puedes enviar las solicitudes de fiscalización a través de los mecanismos que tenemos, que básicamente son los oficios, ¿ya? Pero otra cosa es de ahí a que te respondan. Por ejemplo, a mí me ha pasado con distintos municipios, por ejemplo, el municipio de San Javier o el municipio de Curicó, que yo he enviado distintos oficios y una vez que la Contraloría les señala que están en falta porque se han demorado más de 30 días en responder, ahí recién te llega la respuesta. Entonces, pasa que tú puedes hacer la fiscalización, pero también depende de la información que la tiene el gobierno y que son ellos los que saben a quién se le está depositando en la cuenta todos los meses, ¿ya? A que te transparenten esa información. Entonces, ahí tenemos una dificultad extra que cuesta romper, porque tampoco depende de nosotros en esa materia, sino que depende de la voluntad misma del gobierno de transparentar las cosas.
Entiendo. Diputado, entiendo que también en esta misma línea se está legislando para que voluntarios de bomberos con más de 50 años de servicio, ellos sí pueden recibir estos beneficios estatales, no como pensión de gracia. Esto es lo cierto, ¿verdad?
Sí, sí, eso es algo que se está impulsando desde la oposición. Ahí eso sí se requiere del concurso, se requiere de la venia del mismo gobierno. ¿Por qué? Porque cuando uno tramita leyes que son que implican gasto, que se dice técnicamente y roben gasto, lo que se requiere es que venga avalada por el presidente de la República, porque esa es una facultad exclusiva.
Yeah.
¿Ya? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es proponer esto de distintas maneras, a través de proyecto de resolución o pidiendo formalmente, pero quien tiene la facultad para poder poner la firma y decir, sí, sabes que a todos los bomberos que tengan más de 50 años se les va a entregar una pensión de gracia, que eso significa gasto fiscal, es el presidente de la República.
Bueno, ya que estamos hablando de los voluntarios, de los bomberos de Chile, y por la contraria, nos vamos a ir al otro extremo, por la parte más negativa. ¿Qué salvaje lo que pasó en Valparaíso? Se ha descubierto a este joven bombero pirómano que fue el precursor de todo este incendio que causó más de 100 muertos en la región de Valparaíso en los últimos meses.
No,
es salvaje,
yo creo que,
¿no?
Yo creo que todos estamos un poco perplejos con esa situación porque... si tú piensas, el respaldo que tiene Carabineros, hay mucho, o sea, el respaldo que tiene bomberos, hay muchos bomberos que se van de su pega a una emergencia, a tratar de rescatar vías, ya sea en un incendio estructural, en un incendio forestal, en el verano, o sea, hay muchas personas que de verdad dejan los pies en la calle por la institución y por ayudar en esta causa, y que sea uno de sus mismos compañeros, o sea, imagínense lo que deben sentir aquellos bomberos que arriesgaron no solo sus vidas, sino que también su bienestar y una serie de cosas más, su tiempo, su familia. Hay muchos detalles que se van cruzando en esto. Y que el compañero que iba sentado al lado en el carro hubiera sido el responsable de haber iniciado todo esto, yo la verdad me cuesta imaginar cómo se deben estar sintiendo todos los voluntarios de bomberos. Y la rabia, la impotencia que deben estar sintiendo por esto, más aún también las familias sabiendo que esto fue algo intencional. Era algo que se decía, ¿ya? Era algo que se sospechaba, que había tantas pruebas. Pero de ahí a que ya al nivel de detalle que se ha llevado la investigación, no, yo lo encuentro, o sea, me dejo un poco sin palabras, la verdad.
Diputado, ¿y cómo ya nunca más repetimos esta triste experiencia? Por un lado, ¿aumentamos penas, usted en Valparaíso, legislando, o nos preocupamos de ser más precavidos al momento de aceptar voluntarios en las filas de la institución bomberil de nuestro país? ¿Por dónde pasa?
Yo creo que acá hay algo que escapa a las dos cosas, Luis. O sea, es como que usted diga, ¿cómo vas a evitar que siga existiendo violencia intrafamiliar? Tú puedes ponerle, por ejemplo... penas de 30, 40, 50 años, puede ponerle fiscalización, pero yo creo que es una persona que está enferma, o sea, él no está sopesando que acá puede generar un daño, no está sopesando las penas, es una persona que yo creo que no está pensando con claridad, e independiente de la situación en la que tú la pongas, si llega a esa conclusión, va a ser una persona que lo va a hacer independiente el contexto que tenga, independiente las penas, independiente cuántos filtros le pongan a la institución. O sea, eso es algo que quizás yo creo que la mejor manera, a ver, y puede ser puede sonar a evadir un poco la responsabilidad que tiene la persona. No, la responsabilidad de la persona está y es clara, y tienen que, en buen chileno, caerle las penas del infierno a una persona que realiza estos actos. Pero quizás la mejor manera de esto es la prevención de los focos o la disposición de los recursos y los planes que dependen ya de los municipios, los planes de prevención, los planes de evacuación y tantas otras cosas, para que una vez iniciado esto, la CONAF tenga los recursos, que este año sí tenían muchos recursos disponibles, sí tenían aviones, sí tenían distintas cosas, pero fallaron los planes de prevención que venían de parte del municipio de Viña del Mar. Entonces, ahí no puedes hacer mucho más tampoco.
Bueno, diputado Moreno, para ir ya cerrando esta conversación en directo con usted. Se acerca ya la cuenta pública del presidente de la República, un par de días más, ¿no? ¿Cuáles son sus expectativas?
La verdad es que ninguna. O sea, ayer viendo una noticia, la cuenta que sigue aumentando es la cuenta de niños baleados, de personas asesinadas, de personas en riesgo vital por riña. Hoy día, si usted revisa las noticias nacionales, creo que en el diario, no sé si La Tercera o El Mercurio, viene una noticia que dice que los colegios se adaptan para enfrentar la delincuencia reduciendo la jornada. O sea, ¿qué uno puede encontrar frente a esta situación? Es un tema que están viviendo los chilenos, están viviendo los estudiantes, están viviendo los comerciantes, están viviendo las personas que quieren salir a la calle, están viendo las personas que modifican ya su estilo de vida por la delincuencia, por los recursos económicos, por las oportunidades laborales. Entonces, la cuenta puede tener mucho de poesía, pero yo más que una cuenta, esperaría acción, pero acción concreta, ¿no? No estos discursos, mira, hemos destinado no sé cuántos recursos, pero bueno, si los recursos no se notan, tienes que hacer cambios en las personas que administran esos recursos, que son, por ejemplo, los mismos ministros, el subsecretario de prevención del delito. Entonces, una cosa es contar que tú puedes gastar una cantidad increíble de recursos, ¿ah?, y millones para arriba y millones para abajo, pero otra cosa es que esos recursos se transformen en una mejora en la calidad de vida de las personas, y eso no está sucediendo. Entonces, más allá de cuenta o cuento que no pueda llegar, yo esperaría acciones. Al final del día, los gobiernos tienen que hablar a través de sus acciones.
Ya tenemos un anuncio, en todo caso, que la cuenta va a ser mucho más corta, más breve que en años anteriores, que ha durado más de 3 horas. Así que por lo menos ya tenemos que saber los chilenos y chilenas de que la cuenta del presidente Boric va a ser mucho más acotada en esta oportunidad. Le voy a citar un titular, diputado. Con esto ya cerramos. Gobierno del presidente Boric logró estabilizar el país. Es la minuta previa a su cuenta pública. ¿Ha logrado estabilizar el país el presidente? Lo estoy citando, lo cito desde biobiochile.cl.
No, también leí esas noticias. Yo creo que no, la verdad, Luis. Si usted le pregunta a cualquier persona que tiene que salir a trabajar, que, como decía antes, modificó su manera de vivir por los problemas que tenemos hoy en día, no lo ha estabilizado. No lo ha estabilizado porque la delincuencia sigue campeando, porque la economía sigue deprimida, las oportunidades no están. Tenemos una serie de problemas, o sea... Miren, los problemas que tenemos en cosas que de repente se nos olvidan, pero que también afectan la calidad de vida. Hay problemas en infraestructura vial, por ejemplo. Todo lo que pasó en la agricultura con las salidas de los ríos, todas esas cosas que, ojo, el tema climático no es un tema que es de responsabilidad del gobierno. La respuesta a la reparación de esa infraestructura sí es responsabilidad del gobierno. Y en eso están muy al día también. Entonces, ¿qué estabilización nos pueden hablar? Porque una cosa... es el grupo de personas que está alrededor del gobierno, que trabajan en el Estado, que todos los meses tienen su sueldo, tienen su estabilidad. Entonces, para ellos probablemente la vida está estable, pero para la inmensa mayoría de los chilenos no. Y eso esa es la verdadera estabilidad que nos tiene que preocupar.
Muy bien, diputado. Le agradezco este contacto. Un agrado, como siempre, poder conversar un ratito con usted al aire aquí en el servicio de noticias en Sala de Prensa por BLN Radio. Saludos, diputado.
Muchas gracias, don Luis. Que tenga un excelente martes y un resto de semana.
Igualmente, diputado. Antes de ir a la pausa, quiero citar un mensaje que envió una auditora. Se identifica en su WhatsApp como Carmencita. ¿Qué nos escribe esta mañana Carmencita respecto a lo que hemos hablado con el diputado de oposición? Muy buenos días. ¿Cómo duele saber que estos delincuentes pueden recibir esa cantidad de dineros? Ya vemos personas que hemos tenido que trabajar siempre y ahora... que dejé de hacerlo, recibo una pensión de 103.238 pesos. Y tengo que sobrevivir con eso. hasta esperar los 65 y que me suban un poquito más. ¿Cómo la entiendo, Carmencita? Tiene que subir mensualmente con estos 103.238 pesos. Gracias, Carmencita. Nos vamos a la pausa y volvemos con más.
Las noticias de Curicó, Chile y el mundo se escuchan en Sala de Prensa.
Clínica Besalio es la clínica especialista en problemas de sobrepeso y obesidad en la provincia de Curicó. Cuenta con los servicios de endoscopía, colonoscopía, cirugía plástica, cirugía bariátrica, cirugía menor, cardiología, coloproctología, nutricionista, internista, endocrinóloga. Consulta para tu evaluación al más 569-4474-8222 o al 752-2245-42. Convenio con FONASA. Clínica Besalio, carrera 318, sector Avenida España en Curicó. Clínica Besalio. Te cuida, te protege.
Deleita tu paladar con la mejor gastronomía del Perú en un solo lugar. Raimi Restaurant, ubicado camino a Zapallar en el kilómetro 1.4 Curicó. Visita Raimi porque Raimi es la auténtica fiesta gastronómica peruana. Y los días miércoles tienes un 25% de descuento con todo medio de pago. Abierto de lunes a sábado de 12 a 23 horas y domingo de 12 a 17 horas. Horario continuado. Reservas al más 569-4135-7130. Raimi Restaurant, la mejor gastronomía de Perú.
Doctor Oscar Valdés, cirujano dentista, experiencia y calidad en implantes dentales, restauraciones estéticas, blanqueamiento para una sonrisa perfecta. Doctor Oscar Valdés realiza prótesis fijas sobre implantes, dientes unitarios sobre implantes y si lo necesitas, atención de urgencias. Doctor Oscar Valdés te espera de lunes a viernes en Edificio Escorial, Yungay 475, oficina 409, teléfono 232-5633 en Curicó.
Toyota eléctrico híbrido auto recargable está en Coadig. En Toyota, el camino hacia la carbono neutralidad comenzó hace más de 70 años y todavía queda pila para rato. Ven a Coadig por tu modelo favorito y aprovecha los espectaculares bonos de hasta 3 millones de pesos. Coadig es vehículos eléctricos híbridos auto recargables en Curicó. Coadig, Hyundai 1063.
LN Radio. Estamos presentando Sala de Prensa con Luis Alberto Cabello. Siempre atentos. Licantén.
Vamos ahora a detallar un proyecto de conservación de seguridad vial que se está ejecutando en toda la ruta J60 correspondiente a la comuna de Licantén. El alcalde de esta comuna, Marcelo Fernández Vilos, junto con el director regional de vialidad, Roberto Busto, visitaron las obras de ejecución del proyecto de conservación de seguridad vial que se ejecuta actualmente en la ruta J60 desde el kilómetro 71,5 sector La Higuera, límite comunal con Gualañé y el balneario costero de Duao. Este proyecto, por un valor de 1.200 millones de pesos, que ha sido solicitado y trabajado en conjunto con la Dirección Regional de Vialidad, a través de su Departamento de Seguridad Vial y las unidades de tránsito y SECPLAC del municipio de Licantén, busca mejorar las condiciones de circulación y seguridad de esta importante vía hacia la costa. El trabajo colaborativo iniciado en el año 2019 está dando frutos con la obtención del financiamiento a través de recursos sectoriales del Ministerio de Obras Públicas. El alcalde Marcelo Fernández dio a conocer que las acciones que la iniciativa incluye la implementación de diferentes elementos de seguridad vial como dispositivos de señalización, instalación de pintura de alto tráfico para la demarcación, elementos de contención y sellos, además de la instalación de 12 radares de velocidad, balizas y sellos de alta fricción en el camino a la costa frente a Licantén.
Estamos junto a nuestro director regional de Vialidad visitando y viendo cómo se están trabajando ya dando inicio a estas obras maravillosas que corresponden al proyecto de seguridad vial que abarca nuestra comuna desde La Higuera hasta Duao, en un proyecto que trae medidas de seguridad para poder ayudar en el cuidado de nuestras vecinas, vecinos y sobre todo de quienes nos visitan también. Este sello de alta velocidad que nos ayuda también a controlar velocidades. Es un proyecto sobre los 1.000 millones de pesos para nuestra comuna que trae también mayor inversión, pero también sobre todo buenas medidas de seguridad vial que van a ayudar sin duda.
Comentario, ¿no? Comentario particular. Uno esperaría este mismo trabajo de mejoramiento de la ruta J60 en toda su extensión, desde acá mismo, desde que nace la ruta J60, kilómetro cero con la avenida Balmaceda, sector de Colón acá, uno esperaría, ¿no?, un mejoramiento íntegro, integral a toda la extensión de la ruta, porque están en algunos sectores en muy malas condiciones. Siguiendo con la misma nota, que nos habla de Licantén y este mejoramiento vial en la J60, el director regional de Vialidad, Roberto Bustos, señaló que este proyecto busca prevenir accidentes viales y garantizar la seguridad de todos los que transitan por esta ruta a la costa, promoviendo una conducción responsable y respetuosa también a las normas en el tránsito.
Es importante señalar que tengamos cuidado con los trabajadores cuando pasen por acá, que bajen un poquito las velocidades. Estos sellos de alta fricción mejorarán la estabilidad de los vehículos y también tendremos 12 radares que nos ayudarán a controlar las velocidades de los usuarios.
Mantente siempre atento. Infórmate con Sala de Prensa de BLN Radio. Política.
El senador por la región del Maule, Rodrigo Alilea, presidente de Renovación Nacional, señaló que ha hecho un desmentido al candidato a la alcaldía por Curicó, a Ludy Celso Morales, y afirmó que no es efectivo que la encuesta vinculante con la que se tiene que definir el nombre del postulante al sillón municipal se haya desarrollado ya. Recordemos que hace un par de semanas Celso Morales, en conversación con esta radioemisora, aseguró que ya se había desarrollado la esperada encuesta y durante el fin de semana incluso algunas publicaciones en redes sociales indicaban que ya se había finalizado el sondeo dando por ganador al representante de la UDI. Esas noticias también me llegan y no es efectivo que se haya desarrollado esta encuesta, dijo tajantemente el senador por la región del Maule.
He visto yo que han salido una serie de noticias, me llegan también a mí, de que se habría hecho ya una encuesta entre los precandidatos Francisco Sanz por Renovación Nacional y Celso Morales por parte de la UDI. Quiero decir enfáticamente que eso no es cierto. Aún no hacemos la encuesta que va a decidir cuál de ellos dos va a asumir el desafío de ir a la papeleta y ojalá convertirse en el próximo alcalde de Curicó. Esto muy probablemente la encuesta se haga a mediados de junio. Ellos han tenido además la mejor de las voluntades, tanto Francisco Sanz como Celso, de respetar lo que esa encuesta diga y por tanto pido no escuchar canto de sirena ni noticias que no se ajustan a la realidad. Quiero aclarar ese punto para que no hayan dudas respecto a lo que se ha hecho o no se ha hecho y cuál es el cronograma que nos hemos propuesto.
Cultura y espectáculos.
Vamos ahora con un tema completamente distinto. Niños y niñas disfrutaron del Circo Los Tachuelas con motivo del Día de los Patrimonios. Más de 700 estudiantes venidos de las comunas de Curicó, Teno y Gualañé disfrutaron el pasado domingo de la presentación del Circo Los Tachuelas en el marco del Día de los Patrimonios. Joaquín Maluenda, uno de los representantes emblemáticos del grupo circense, agradeció al público asistente afirmando que debieron doblegar esfuerzos para estar tanto en el Palacio de la Moneda y en Curicó al mismo tiempo con este tipo de presentaciones culturales.
Curicó nunca ha fallado el Circo Los Tachuelas y nos tiene asombrado increíblemente. Imagínate, segunda semana y más público que la primera el fin de semana, así que muy contento.
Bueno, a pesar de la lluvia, igual los niños presentan acá, incluso con sus papás esta mañana.
Sí, oye, sí, muy contento porque hoy el circo tradicional chileno está siendo tomado en cuenta en todas las actividades. De hecho, para hacer esta actividad aquí en Curicó tuvimos que doblarnos y hay un grupo que está cubriendo la moneda, donde ya fueron nuestros acróbatas, la camelástica, todo, y dejar aquí dividir esto para allá y esto para acá para cubrir los dos eventos, porque no podemos dejar de lado el Día del Patrimonio. Siempre los circenses tradicionales estamos pidiendo a la autoridad que seamos tomados en cuenta, entonces ahora que somos tomados en cuenta, tenemos que hacer doblegarnos para que la cosa cubrir en todos los ámbitos.
La alcaldesa de Teno, Sandra Méstica, sostuvo que la ocasión fue acompañada por varios colegios de los sectores rurales de Teno, afirmando que para muchos es la primera vez que asisten a un circo tan importante como Los Tachuelas.
Traje a los colegios Ventana del Bajo, Villa Guamur y La Laguna, niños de bien extremos del pueblo, para que ellos también tengan la oportunidad de venir a este evento y darle las gracias al Circo Las Tachuelas por darle esta oportunidad de traerlo nosotros aquí a este circo, y los veo que están felices, contentos, y eso a uno también le hace ser feliz.
Para muchos de ellos esa es la primera experiencia en un circo de los niños.
Creo que sí, pensábamos que por la lluvia no iban a venir, pero estaban de temprano todos llamando si había circo, porque era una ilusión que tenía, porque como tú lo dices, primera vez que están en un circo.
En tanto, el alcalde local, Javier Muñoz, agradeció la invitación de Los Tachuelas, afirmando que es una gran oportunidad para celebrar el Día de los Patrimonios.
Queremos agradecer a Joaquín Maluenda y el Circo de Los Tachuelas, ¿cierto?, por esta
gentil invitación que nos han extendido. Estuvimos conversando ya hace un par de semanas atrás y nos planteó esta idea de poder desarrollar esta función, abrir principalmente algunos colegios del mundo rural, que de nuestra comuna y también de otras comunas vecinas. Y creo que es maravilloso porque dentro del Día de los Patrimonios, el circo chileno, y este circo en particular, ¿cierto?, es un patrimonio vivo. Entonces creemos de que es muy bonito que el circo se pueda abrir gratuitamente para a lo mejor familias que habitualmente se les hace difícil poder llegar a los lugares donde estos circos llegan, que son habitualmente lugares urbanos mucho más concurridos, mucho más grande, y por lo tanto en el mundo rural se ve poco. Así que yo creo que es una linda actividad. Tú estás viendo aquí cómo va llegando la gente ya, ¿cierto? Las mamás, los papás, los niños, las niñas, ¿cierto? En el caso de Curicó tenemos alumnos de la Escuela Estados Unidos, tenemos alumnos de la Escuela Italia y de la Escuela Diego Portal, específicamente. Así que agradecemos, por ahí también tenemos los vehículos, hay muchos días que los movilizamos nosotros en transportes municipales. Lo importante es que tengamos una linda jornada de celebración del patrimonio junto al circo de nuestro país, aquí en Santa Chela.
Resumen en Sala de Prensa.
Prisión preventiva para autor de homicidio en Santa Fe. El tribunal desestimó una legítima defensa. Municipio Curicano analiza la posibilidad de querella por homicidio ocurrido recientemente en el Cerro Condel. Anoche una usuaria agredió a personal del SAR Agua Negra molesta por la tardanza en la atención de urgencias. El diputado Guzmán llama a agilizar campaña de vacunación y traspasar recursos para aumentar dotación ante la crisis por enfermedades respiratorias en el país. El senador Galilea desmiente que se haya desarrollado la esperada encuesta vinculante de la derecha para definir al candidato a la alcaldía por Curicó. Y ya le contamos de un importante proyecto de conservación de seguridad vial que se está ejecutando en toda la extensión de la J60 correspondiente a la comuna de Licantén. Antes de partir, un auditor nos avisa respecto de caballares sueltos en la vía pública. Buenos días, caballos sueltos desde ayer en el anexo Politécnico Curicó, a 200 metros al del puente Las Cuevas. Esto es Camino Potrero Grande. El mismo usuario, auditor, además pide precaución a los señores conductores. Y ahí está, una yegua con un potrillito suelto en la vía pública a un costado del camino hacia Potrero Grande. Máxima precaución, desde ayer están sueltos estos animales sueltos en la vía pública. Una yegua y su potrillito. Por favor, que el dueño vaya a retirarlo porque puede ocurrir ahí una verdadera tragedia. Muchas gracias por la sintonía. Los espero a la una en la próxima edición de Sala de Prensa por Vivimos, la Noticia Radio.
Coadic es Toyota en Curicó. Clínica Besalio, Raimi, Restaurant Peruano, Dr. Oscar Valdés, cirujano dentista. Presentaron Sala de Prensa.
CLN Radio presentó Sala de Prensa. El informativo de la primera radio multiplataformas en la región del Maule. Nuestros periodistas siguen siempre atentos para entregarles la noticia al instante. Todas las personas nombradas como culpables, imputados o acusados son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. VLN Radio no es responsable por dichos o supuestos jurídicos que aparecen en este informativo. Debido al incremento de las enfermedades respiratorias, te recomendamos usar mascarilla en lugares donde hay aglomeración de personas, así como el transporte público y privado. Prevenir es mejor que curar. VLN Radio. Siempre atentos.